Nos acompaña Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales, sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Venir a Pharmacity está bueno, porque todo lo que hacemos es para que te sientas mejor. Mejor de lo que estabas antes de pasar por el pasillo de cuidado personal, o de recibir el consejo de un farmacéutico, pero también cuando aprovechás el 2x1, o cuando decidís cuidar tu salud y bienestar. Porque en Pharmacity tenemos todo para que te sientas muy bien.
A tu servicio. Un espacio con información útil para ayudarte en distintos temas de la vida cotidiana. Consumo, salud y todo lo que sea de interés para el ciudadano común. A tu servicio. Una hora de radio en FM Amadeus 91.1.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.
8 minutos han pasado después de la 1 de la tarde y con esta cortina que nos identifica les damos la muy bienvenida. Gracias por escucharnos, gracias por estar allí. Nos vamos a quedar en el aire de Amadeus junto a Fernando Blanco Muño, a quien ya estoy saludando. Hola Fer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Andreita, buenas tardes a toda la audiencia. Acá estamos nuevamente.
Aquí estamos.
Firme la peluca.
Sí. A poquito de empezar la primavera, que es una estación hermosísima.
Último programa del invierno.
Ahí está, ahí está.
Vamos.
Ahí me gustó. Vamos, vamos, que lleguen los días lindos. Necesitamos las florcitas, los pajaritos y todo lo que decía Mario Sánchez. Mario, ¿te acuerdas? Cecilia Buscioli, como siempre, en la producción de este programa, cuidando cada detalle de estos 60 minutos que ponemos en el aire. Ricardo Piñero, poniéndonos precisamente en el aire. Muchas gracias, Richard. Y Luca Simoncini, ocupándose de las redes sociales con mucha creatividad. Gracias, Luca, también por tu trabajo. Nos encuentran hablando de las redes en Twitter, @tuservicio_, en Instagram, @tuservicioradio, en Facebook, @tuservicioprograma. No se olviden que tenemos nuestro canal de YouTube con el nombre del programa, precisamente, A Tu Servicio, y allí, si quieren recuperar algún programa ya pasado, lo pueden encontrar. Y mientras estamos al aire, tenemos el teléfono de WhatsApp que nos brinda Amadeus, 11-2395-1992. Si quieren hacer alguna consulta, no duden en escribirnos. Nos comentó algo Marisa, porque estuvo escuchando el programa pasado, y ella quiere sumar ejemplos donde la letra chica es un problema. ¿Te acordás que justo a raíz de un mensaje de un oyente hablábamos de la letra chiquita?
Quiere escribir un tratado de ejemplos.
Y sí, porque dice Marisa que en las promos bancarias hay mucha letra chica, en los avisos de electrodomésticos muchas veces en esa letrita se aclara cuántas unidades están abarcadas en el descuento. También los instructivos de los medicamentos, los componentes de los alimentos, en especial a muchos la fecha de vencimiento hay que buscarlas, dice Marisa, con una lupa. Y nos pide que nosotros como programa iniciemos una campaña que sea basta de letra chica.
Muy bien, muy bien.
Podríamos, cómo no.
Sí, sería la campaña hormiga, ¿no?
Hoy.
De a poquito, de a poquito.
Qué lucha que es todo a veces, ¿no?
Sí, pero es cierto, los casos que está diciendo son reales y muchas veces son motivos de reclamo, porque en definitiva violan lo que siempre decimos que es uno de los pilares del derecho del consumidor, que es la información. Es información que está escondida, pequeña, ilegible, muchas veces en un lenguaje tan técnico que para un consumidor medio es difícil de entender.
Claro.
Entonces, hay pasos que se van dando. La ley de etiquetado frontal que hablamos acá,
ayuda.
Por ejemplo, es un paso.
Sí.
Es sacar toda esa información que estaba chiquitita y darle esa figura de octógonos, ayuda. ¿Es lo ideal? No, pero ayuda. En lo que son avisos, hay el avisos, ¿te acordás los avisos en acá en radio, por ejemplo?
Sí, que aceleraban la voz del locutor. Sí.
Bueno, eso no se hace más. Se eliminó esa obligatoriedad porque no tenía sentido, era un engaño. Pero sí le genera al consumidor la necesidad o la obligación de ir a la página web del proveedor si es que quiere comprar y leer ahí cuáles son las limitaciones. Lo mismo pasa en gráfica con, sobre todo los supermercados, con la letra chica abajo del aviso, ¿viste?
Sí.
Que te ponen oferta de hasta del día tal al día tal, solo para las sucursales de tal, se exceptúan las sucursales de tal, o vinos a no sé cuánto, dice. Sí,
excepto
bodegas, no sé qué. Bueno, hay que hay que leer. Todo cuesta mucho, Andreita. La ley de etiquetado frontal tuvo el rechazo de la industria.
Me acuerdo.
Durante mucho tiempo.
Me acuerdo.
Mucho tiempo.
Y hasta que se puso en funcionamiento, ¿cuánto pasó también? Un montón.
Se superó el tiempo que establecía la reglamentación. Pero está bueno lo que dice Marisa, porque es ir generando conciencia, pero son muchos temas que habría que abordar.
Claro. Bueno, desde aquí ponemos la semillita y todas las veces que podamos,
arrancamos con la campaña hormiga.
Todas las veces que podamos decirlo al aire lo vamos a hacer.
Bueno, alguna vez tranquilos. Hablamos, ¿te acuerdas?, de los prospectos de los medicamentos.
Sí, ella lo menciona aquí. También dice los instructivos de los medicamentos.
Eso sí que es letra
chica. Sí, chica. Tremendo. Y a veces son, viste, vas desdoblando y es un montón. Y decís, pero ¿cómo hago para leer todo esto? Y aparte, ¿por qué me lo están indicando? ¿Confío en el médico? ¿Leo o no leo? ¿Qué hago?
Claro.
¿Qué lío? Sí. Debería ser un poquito más fácil la vida de los consumidores, ya que la tenemos complicada por otro lado, por lo menos en cuanto a la lectura de las cosas que nos tienen que dar, debería ser un poquito más fácil. Y la última que te hago antes de ir a la música, Osvaldo pregunta qué hacer con un plan de un auto cero kilómetro cuando se tiene todo pago y no te lo entregan. Dice Osvaldo que está desesperado.
Wow. Bueno, si tiene el autopago y está adjudicado, se supone que la administradora le tiene que haber notificado la adjudicación y él haber concurrido a la concesionaria donde suscribió el plan para hacer el pedido de la unidad. Ese es el paso inmediatamente siguiente. ¿Por qué? Porque podría ejercer el derecho de hacer el cambio de modelo. Muchas veces en el plan de ahorro uno suscribe un plan determinado por un auto y cuando está adjudicado querés otro, poniendo más accedes a un auto de mejor calidad o mejores prestaciones. Entonces por eso se notifica el acto de adjudicación y a partir de ahí se dispara el proceso de entrega. Si la empresa vendedora, la administradora en su caso, se demorara dentro de los plazos del contrato, empieza a correr una penalidad y tiene que ir mensualmente indemnizando al consumidor.
Claro, porque ya pagó.
Porque ya pagó todo y porque ya administrativamente están cumplidas todas las tareas que había para hacer y el auto no está.
¿Es uno de los temas, Fer, que más reclamos tiene hoy día?
Sí, sobre todo por el ruido que hace, ¿no? No sé si cuantitativamente son tantos los problemas, pero sí como afecta a un bien que muchas veces es un bien de trabajo, no es que no pensemos que solo el plan de ahorro es para comprar un auto para pasear los domingos. Taxis, remises,
sí.
Plataformas ahora virtuales, internacionales que funcionan en el país.
Bueno, puede ser la gente que tiene también
fletes,
un pequeño dinero y que prefiere ir pagando como una cuota mensual y saber que va a ir a un destino que después
claro,
lo va a poder
y
utilizar.
Y se frustra eso, entonces es un tema sensible, te diría, quizás más sensible que otros. Pero también es cierto que es una parte de la comercialización de autos en la Argentina que representa entre un 30 y un 35% de todos los autos que se venden en el país. O sea,
claro.
En el mercado tiene mucha presencia el plan de ahorro. Y está condicionado, también como hemos dicho muchas veces, a la macroeconomía argentina, en donde es tal el desorden que tenemos a la zona franca de Campana, de Zárate Campana, llena de autos que no pueden ingresar porque no están los dólares para pagarlo. Y por otro lado son autos que están pagados acá en la Argentina, en pesos. Entonces el desbarajuste, para que veas que toca en todos lados, ¿no? Sí. O sea, no hay sector de la economía donde vos vayas a meter la nariz que no te genere esos problemas.
No, y Dios. Pongamos un manto de piedad, pongamos música. A tu servicio. Hasta las 14 en Amadeus. Efectivamente nos quedamos hasta las 14, pero ahora les recordamos sobre el compromiso Santander con la transformación ambiental. Desde 2019 medimos, disminuimos y compensamos nuestra huella. En 2025 tenemos el compromiso de utilizar el 100% de la electricidad procedente de fuentes renovables y además acompañamos a nuestros clientes en la transición hacia la transformación ambiental con herramientas financieras. Conoce más en santander.com.ar/compromiso Santander. Y el agradecimiento, como siempre, por confiar en nosotros para estar aquí acompañándonos cada martes entre las 13 y las 14 en Amadeus, así como también quienes forman parte de la apertura y del cierre.
Así
están,
es.
Auspiciando este programa de servicios que con tanto cariño hacemos con Blanco Muño. Y ahora vamos a comenzar ya con las charlas que tenemos previstas para hoy. El primero que tenemos en línea es Jorge Enríquez, presidente de la Asociación Justa Causa, exdiputado nacional de Juntos por el Cambio y abogado de la Universidad de Buenos Aires. Hola Jorge, bienvenido al programa. Aquí con Fernando lo estamos saludando.
Hola Andrea, hola Fernando, bueno, un gusto que me llamen. Siempre es muy bueno escucharlos y cambiar opiniones con ustedes, sobre todo por que Fernando es, con todos, por supuesto, se tiene que dedicar a las encuestas, porque acertó casi al milímetro la inflación del mes de agosto. O sea que sería bueno, porque tenemos tantos encuestadores chantas.
Antes de que hable él, yo le voy a decir algo. No es que acertó, es que viene estudiando sobre esto mucho y bien.
No, por eso le digo, acertó en el sentido de que...
Sí, lo entendí,
bueno,
lo entendí.
En un sentido vulgar lo quise
sí,
decir, ¿no?
Sí, sí, lo entendí.
No es que jugó un pleno como si fuera en el casino y le salió bien. No, realmente sabemos lo que estudia y, bueno, como se ha desempeñado en todos estos temas de defensa del consumidor, tengo no solo el expertise político de él, sino que también lo que hizo con... cuando tiene que pasar de la política directamente al terreno absolutamente técnico, al terreno jurídico y legislativo.
Bueno, muchas gracias. No es para que hables de mí, la convocatoria a la entrevista. Un gusto saludar.
Después te pasamos con Andrea a la CB1.
Jorge, un gusto que estés en el programa. Siempre es muy esclarecedor conversar con vos. Primera pregunta que nos surge... Se está tratando, ha habido quórum en la Cámara de Diputados y se empieza a tratar el proyecto del Ejecutivo sobre la modificación del impuesto a las ganancias. ¿Cómo estás viendo ese tema?
Bueno, lo estoy viendo que forma parte de lo que en algún momento hizo un inefable ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Goyán, cuando hablaba del plan Platita. Esto es nada más que el plan Platita, hambre para hoy, hambre para el futuro, o sea, pan para hoy, hambre para mañana. Esto es muy claro, están desfinanciando al Estado. La verdad que la posición de Juntos por el Cambio me parece la más adecuada. Y cómo, bueno, y aparte está demostrando claramente que Milei, que parecería que acompaña este proyecto, es justamente el caballo de Troya del kirchnerismo, del macismo, o como se llame hoy, esas distintas variantes del peronismo.
Jorge, este impuesto es del año 1932. ¿A vos te parece darle un tratamiento así exprés, casi? No, ya tiene más de 90 años. Y hacia las apuradas, sin ser parte de una reforma tributaria integral, ¿hacia dónde conduce este tipo de medidas?
Este tipo de medidas son nada más que electoralistas. Y hay que ser responsable. Mirá, yo te voy a contar una muy breve anécdota. Se estaba votando el presupuesto, y dentro del presupuesto había, hace dos años atrás, que era diputado juntamente con Facundo Suárez Lastra, y como eso a las 3, 4 de la mañana, Facundo Suárez Lastra encuentra una perlita y hace un cálculo, dice, acá están bajando una alícuota del impuesto a las ganancias, subiendo, mejor dicho, el mínimo imponible, por un determinado sector. Dijo, esto implica 40.000 millones de pesos al año. Entonces yo me pregunto, ¿bajaron el gasto? Facundo Suárez Lastra, no te lo estoy diciendo, un liberal decimonónico. ¿Bajaron el gasto en proporción a este impuesto? Porque si no, la semana que viene vamos a tener que estamos bajando la cantidad, subiendo el mínimo imponible y estamos restando al Estado 40.000 millones de ingresos. Pero si esto va acompañado de que estamos bajando gastos por semejante valor, ok, pero la semana que viene nos van a obligar a votar otro impuesto, seguramente. Esto despertó en que muchos no lo habían advertido. Y Luciana Las Piñas, que estaba al lado mío, me dijo, yo lo advertí, y bueno, lo quisieron firmar igual el dictamen, pues el bloque había apoyado. Pero en ese momento dijimos, no, vamos a hacer una cosa, vamos a abstenernos de votar este punto en particular. Nosotros tres, Las Piñas, Suárez Lastra y yo. Claro, cuando aparece en el tablero dice, ¿cómo ustedes no votaron? No, porque evidentemente en un presupuesto, y a eso voy con el análisis tuyo, se estaba votando muy a las apuradas, se había estudiado, pero ¿viste? Estos estudios que se hacen, que vos recibís a los funcionarios en las comisiones, y todo lo demás, en definitiva, es cháchara, porque te tenés que sentar con un grupo de especialistas, que por eso tiene una oficina de presupuesto muy buena.
Muy buena, sí.
Y aparte con especialistas tuyos, con gente que vos conozcas, y analizar punto por punto cómo lo había hecho en ese aspecto Suárez Lastra. Esto motivó que, por supuesto, que en el bloque no le gustó mucho que nos hubiéramos abstenido de votar, o mejor dicho, votar en contra de esa parte del presupuesto. Pero es lo que corresponde, porque vos no podés ser tan irresponsable, aun cuando seas oposición, en este caso los tres que te estaba mencionando éramos oposición, esto puede haber sido en el año 2020 o 2021, presencial, porque el bloque nuestro iba siempre presencial pese a la pandemia. Pero esto es lo que yo digo, lo están haciendo de una manera absolutamente imprudente, y bueno, Milei no es extraño esto que lo esté haciendo, porque no nos olvidemos que Milei fue cuando tenía que, con su voto y el de Victoria Villarroel, obturar la posibilidad que se aumentara una tasa aeroportuaria que encarecía los pasajes aéreos, no fue al recinto, con el voto suyo hubiéramos podido alcanzar que la votación hubiera sido en sentido negativo. Eso sí. Mismo hizo con la ley de alquileres. La ley de alquileres no votó la posibilidad de una ley de alquileres porque quería él que se eliminara directamente la ley de alquileres. Si no salía de esa forma, sabemos que es una ley malhadada, sabemos que la verdad que fue originada también sobre el final de nuestro gobierno y los albores del albertismo. Pero Milei tendría que haber aceptado y decir, bueno, busquemos tratar de morigerar con el tema de los plazos para la indexación, con achicando el plazo de la locación. Bueno, eso es justamente lo que se tiene que hacer cuando se negocia. Con eso, ¿él qué favoreció? Estaba favoreciendo evidentemente una posición personal que impedía que se pudiera lograr un acuerdo. En el otro caso fue un aumento de una tasa, y en este caso está diciendo, bueno, que explote todo hacia un... y nos está mandando un abismo. Por eso digo, y esto no es que lo diga, lo quiero decir objetivamente, más allá de mis simpatías por Juntos por el Cambio, y por mi pertenencia, mejor dicho, mi simpatía por Patricia, lo que digo es que vamos a pasar de un populismo de izquierda, un populismo de derecha que nos propone soluciones absolutamente mágicas. Esto me parece que es una de las demostraciones de la demagogia barata que quieren hacer, como el tema de la dolarización, que hacemos que es absolutamente imposible de realizar a un plazo breve. Así que bueno,
ayer hubo un caso que me gustaría tu reflexión, lo hizo público Diego Segman, el conductor de Solo una Vuelta Más, sí, en el canal TN.
Una Vuelta Más.
Sí, donde Milei, invitado a una entrevista en el piso, previo a aceptar o rechazar la invitación, solicitó la lista de invitados. Y una vez que se la entregaron, Diego comentó que Milei dijo que no iba a ir. Con lo cual también queda sentado un precedente de intolerancia, de falta de espíritu democrático y de libertad de expresión como para ir a un medio y poder entablar el debate con quien sea, ¿no?
Bueno, esa es una de las características que ellos tienen, o sea, cancelar la posibilidad de la discusión, cancelar el diálogo. Esto, bueno, cuando fue el tema de adquirir eso, así se demostró. También esa es una de las facetas que tienen estos gobiernos. Hay un libro muy bueno de Sergei Uriev que habla sobre las dictaduras democráticas, que es lo que está imperando en muchos lugares del mundo. Gente que llega al gobierno por las vías democráticas, eso es el oficialismo también, llega por las vías democráticas y después quiere hacer implosionar el sistema desde adentro. son antisistemas muy, muy evidentemente. Milei es una persona que aparte está, habría que ver la amplitud que tiene la cláusula del artículo 16 de la Constitución de la idoneidad, porque yo creo que la idoneidad no solamente se refiere a la capacidad de una persona y a su honestidad para desempeñar un cargo, sino también a sus facultades mentales. Milei es un charlatán inestable emocional y mentalmente, es incoherente, contradictorio y es logorreico, y la palabra central en su discurso es yo. Me hace acordar a la frase que pronunció Luis XIV cuando tenía 16 años, que dijo: "L'État c'est moi", el Estado soy yo.
Claro.
Él ofrece soluciones mágicas, nos quiere vender espejitos de colores, y cuando la gente le aprieta un poco y como se siente que está próximo al poder, el famoso teorema de Baglini, cuando uno más lejos está, más irresponsable se vuelve, ahora está diciendo que no va a alcanzar un periodo para hacer todo lo que tiene que decir, que por lo menos necesita 3 o 4 periodos. Uno escucha a esta gente que habla con los perros, que clona animalitos, y lo curioso, y acá viene Andrea, lo curioso, sí. Yo, bueno, recibirán muchos de los artículos que escribo, los debo tener hartos, pero lo curioso es que 2 o 3 personas, no voy a hacer los nombres, que lo digan ellos solamente, muy conocidas, que han integrado otros espacios liberales, me están discutiendo, y de una manera casi hablando como si ellos tuvieran la verdad revelada a través de un líder mesiánico que nos llama a incorporarnos a un camino de redención y absolutamente místico. Estas 2 o 3 personas me dicen, respecto de unos comentarios que yo hice acerca de unos operadores, ya tener operadores políticos habla de opacidad, habla que no vamos a respetar la independencia del Poder Judicial.
Sí.
Me dice: "Lo que me decís se lo acabo de preguntar a Milei, y Milei me dijo que no es cierto. O sea, yo a vos no te creo". Entonces le dije: "Mira, a mí en el colegio me enseñaron a usar el pensamiento crítico. No me creas a mí, tampoco créele a él ciegamente, porque él no es Dios, no trae la verdad revelada. ¿Por qué no haces una cosa? Lo confrontás con las personas que yo te estoy diciendo, con su pasado. Uno de ellos había denunciado falsamente a Daniel Rafecas, que es el juez federal.
Claro.
Confrontalo con eso. Hoy tenés Google, una herramienta maravillosa. También Google puede mentir, pero vas viendo, o sea, vas chequeando, chequeado.com, lo que se te ocurra, lo vas chequeando. Además son testimonios que todavía están en carne viva, son frescos, son de personas que están vivas y de hecho que ocurrieron en el pasado reciente. Entonces, eso es lo que yo digo, que esa gente ya está viendo ahí, es como los kirchneristas cuando no te quieren discutir, no, esto está bien porque y porque lo dijo Cristina, y porque, no, ustedes son la embajada, ustedes son el mal, son el antipueblo, son la oligarquía vacuna, terminología hace 70 años. Bueno, Milei está en una posición parecida. Pensemos que una economista del Marcela Pagano el otro día dijo, muy suelta de cuerpo, cuando se le preguntó cómo iban a gobernar, si no tienen gobernadores, no tienen, dijo, no, esto es muy simple. Cuando vengan a pedir plata a las provincias, les vamos a decir a los, que si no votan los diputados, las leyes que nosotros queremos, no hay plata. Eso en mi país.
Claro.
Y en la China se llama extorsión. Perdón, Andrea, que quería...
No, que se nos termina el tiempo para la charla, pero antes yo quisiera que usted reflexione con nosotros si que tanta gente haya apostado por votar a un candidato con estas características no es un llamado de atención a los políticos tradicionales.
Totalmente de acuerdo, eso innegablemente. Acá hay, y lo hemos padecido más de una oportunidad con el doctor Blanco Muño, esto. La política ha sido prebendaria también, no nos olvidemos de esto. La política han confundido la negociación, el diálogo, con el toma y daca, con cuánto, cómo negociamos esto, dame 4 contratos y yo te saco esto. No, por supuesto, la gente, y cuando la gente ve estos ejemplos, que afortunadamente no son todos, pero pagan justo por pecadores, cuando uno ve, qué sé yo, la causa de los cuadernos, Vialidad, el dragón ese famoso donde escondían la plata, contando plata en la rosadita.
Las 48 tarjetas de débito en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, Jorge.
Y bueno, claro, hermano, entonces todo el mundo es así, Fernando. Entonces la gente dice, ¿qué me venís a hablar? No, pero ya sé, vos eras decente, me dicen, pero ¿cuántos más hay así? Y le digo, no, yo vivo en la misma casa desde el año 91, en el mismo departamento, en esto. Patricia Burri lo mismo, vive ahí en Palermo, de la misma época, pues la compramos casi juntos la casa en su momento. y todo el mundo te agarra y te dice, ¿sí cuántos más hay así? Claro, después te lo demuelen cuando te aparece un tipo que, como el otro día hay un, lo dijo Pagni anoche, un intendente del Colorado bonaerense que arregló con la mujer el divorcio pagándole 20 millones de dólares y la mujer le pedía 50 millones de dólares. Imagínate que cualquiera de nosotros, si quisiera separar, no te pueden pedir nunca.
No, además un ex intendente, alto funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires actualmente, que no registra actividad comercial o empresaria más allá que su carácter de empleado público desde que empezó a trabajar, ¿no? Para claro, llevar a la mesa de discusión eso es porque el origen.
No sé quién es, no tengo, te juro que no sé el nombre. Después pásamelo si querés, si no lo querés decir al aire, mandámelo por cosas. No sé el nombre. Pero bueno, son los famosos estadistas, como digo yo, vivieron siempre en el Estado. Entonces, claro, este hombre aparece porque, porque al electorado de Milei no le cautivan las ideas, le cautivan su figura. Es un voto catártico, es un voto emocional. Es el hartazgo de los argentinos frente a una clase política que ha defeccionado. Y si esto no lo sabemos reconocer, y no se trata de gente nueva o gente vieja, porque nosotros hasta hace años, o más joven, como dijo, estamos en política. Y sabemos que la gente, y más de uno pensará, no, a este no lo convoques, porque este es un tipo que te va a complicar, porque este es muy derecho. Yo lo he escuchado, Fernando, esto. Claro, y la gente esto también lo sabe. No te metas,
o es demasiado bueno, o es demasiado bueno para estar en política. Claro, sí.
Claro, sí. O te dice, no, este no lo habré porque este es brígido. Yo lo he escuchado eso, entonces no, con este no se te ocurra esto porque te sacas un bando. A mí en un momento dado, cuando estaba, no me acuerdo cuando se votó, la ley de interrupción legal del embarazo, escuchamos a algunos amigos nuestros que le dijeron que le habían venido a ofrecer plata para cambiar el voto, todo lo demás, no había un interés. Y con otro diputado, que sí voy a dar el nombre, porque está bueno que se lo diga, nos miramos, Pablo Tonelli se llama, nos miramos y dijimos, che, qué raro, nosotros no nos vino a ver nadie. ¿Entendés? Entonces, claro, yo le dije, él lo que me dijo a propósito, y yo le dije, y yo le contesté, y porque será que saben que no nos pueden tocar. Y bueno, pero esto, a ver, Fernando, esto se sabe. Vos de mí podés escuchar cualquier cosa, pero no vas a escuchar que soy ni chorro ni coimero.
No,
y
supuesto.
De vos yo puedo escuchar también cualquier cosa, pero no voy a escuchar esto. Eso es lo importante, ¿no?
Eso es la tranquilidad que da hijos, pasar por la gestión pública y dormir todas las noches.
Claro, haciendo las cosas bien, seguro.
Y que cuando vaya al Congreso, vaya a la legislatura porteña, vaya a Uspallata, todo el mundo te salude bien, trataste bien a todo el mundo, no te choreaste nada, no andas con guardaespaldas, no andas con choferes.
Tal
entonces
cual.
La gente te ve en la calle, ¿viste? Entonces,
seguro.
La gente es así. Pero lamentablemente somos muchos, ¿eh? Somos muchos. Lo que pasa es que, claro, también hay un porcentaje que es el que te contamina, porque la gente dice, vienen como servidores, y después, como dice la chica esta, en la influencia de esta que va a servir tanto, con la tuya contribuyente, ¿viste? Lulú, con la tuya. Y es así, entonces la gente se molesta por eso, y por eso lo votaron a Milei, por eso lo votaron a Trump, por eso lo votaron a Bolsonaro. Y así en distintos lugares del mundo. Lo que pasa es que hay que ver las diferencias. Trump tenía un partido, el republicano, medio dividido, pero lo tenía. Y Bolsonaro venía con una bruta experiencia, 20 años de haber sido diputado. Entonces el tipo sabía, este viene de la nada.
Es así, es así. Te tengo que cortar porque tenemos que ir a la tanda.
Sí, ya sé, chicos.
¿Sabés cómo es esto? Porque vos tenés tu programa y entendés perfectamente.
Gracias, Jorge, por estos minutos.
Un gusto enorme y disculpen. Lo charlatano.
No, por está favor. Buenísimo.
Hablamos cerca del 22 de octubre otra vez, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo gigante.
Un gracias, abrazo. Jorge Enríquez. Jorge Enríquez, presidente de la Asociación Justa Causa, abogado de la UBA, exdiputado nacional, charlando en A Tu Servicio.
Thank you. don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't. You were there. Two worlds collided and they could never, ever tear us apart.
De 13 a 14, a tu servicio, en FM Amadeus 91.1. Saben ustedes, los que nos siguen desde hace tiempo, que este año nos propusimos ir recordando los 40 años de la democracia, y es por eso que ya desde que empezamos en abril este ciclo, hemos tenido algunos invitados para recordar lo que fue aquella vuelta a la democracia, aquel gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Hoy con Fernando Blanco Muiño hemos decidido invitar a Ariel Dulevich Usal, ex subsecretario de Turismo de la Nación, justamente durante el gobierno del doctor Alfonsín. Nos da mucho gusto recibirlo aquí en el piso. ¿Cómo le va?
El gusto es mío. Yo estoy muy complacido de participar en este programa, invitado por un viejo amigo de sólidas convicciones cívicas, que es Fernando Blanco Muiño.
Muy bien. Nos gusta recordar porque nos parece que es necesario, además, porque son tiempos complicados y a lo mejor hay gente que no recuerda lo que fue pasar de la dictadura a aquel 1983, ¿no?
Sin duda, fue una etapa muy dura, muy difícil, muy compleja, y tuvimos la suerte de que surgiera espontáneamente del pueblo un liderazgo muy legítimo que orientó el rumbo, digamos, fijando una filosofía que expresó con el preámbulo de la Constitución Nacional, es decir, para reencontrarnos con esa tradición que nace en 1853 y que se caracterizó por el republicanismo democrático, el respeto a la soberanía popular, los derechos humanos y todas esas cosas que volvieron a ser valores vigentes para los argentinos. De manera que fue una bisagra que cambió por completo el trágico ritmo de gobiernos civiles elegidos en forma popular por el sufragio, que eran reemplazados a breve tiempo por gestiones militares. Hoy, en verdad, tenemos que decir que gracias a Raúl Alfonsín, esto es absolutamente impensable, queridos amigos. A nadie se le va a ocurrir hoy que las Fuerzas Armadas, por cualquier designio y supuestamente con la legitimación de alguna aspiración gubernativa, pueda interrumpir el curso constitucional.
Él prometió 100 años, ¿te acordás? En el 83 dijo, empezamos por 100 años de democracia, ya vamos 40.
Ah, bueno, lamentablemente se ha complicado mucho el tema, Fernando, y por cierto, hemos llegado a una etapa en donde la impronta de Alfonsín ha entrado en un cono de sombras, digamos las cosas como son, lamentablemente. Es decir, todavía estamos, sí, beneficiados por esa continuidad constitucional, formalmente hablando, pero estamos ante una democracia delegativa que se circunscribe a un sistema de elección. Es decir, casi, digamos, una metodología matemática respecto de cómo se eligen los candidatos. O sea, que tiene una vigencia casi circunscripta a lo electoral. Pero la democracia es mucho más que eso. No hay más que analizar las raíces filosóficas de este pensamiento de convivencia superior que nace con las grandes gestas como la Revolución Francesa, la independencia de las colonias inglesas de América del Norte, y con el modernismo, y inclusive remontándonos aún antes, hasta el siglo de las luces del 18, en donde aparecen los principios humanistas, se revalorizan, desaparece la monarquía absolutista por derecho divino y aparece, justamente para reemplazar esta nefasta forma de dominación y de opresión, aparece la democracia en toda su sabiduría, en toda su extensión y sobre todo en todo su humanismo.
Te hago una pregunta. ¿Por qué te parece que Alfonsín fue el hombre en el 82-83, en ese proceso?
Creo que...
Porque vos lo trataste. Quiero aprovechar que vos lo trataste mucho.
Mucho. Para... Porque yo he dicho en más de una ocasión, por supuesto, desprendido de todo egocentrismo de mi parte, que el país perdió a una de sus grandes figuras cívicas y yo perdí a un enorme amigo. Un enorme amigo que me brindó su amistad más plena, y que estrechamos vínculos muy sólidos. Él, además de las condiciones que conocemos públicos, era un hombre con condiciones especiales para la amistad, sensible, además con memoria, porque en alguna ocasión que yo he tenido dificultades, él me decía, Ariel, ¿cómo solucionó tal tema? Y era una cuestión que yo le había planteado hacía 6 o 7 años.
¿Se trataban de usted?
De usted, siempre, siempre, sí, siempre. Además, el Raúl empezó, diría, cuando dejamos el gobierno, porque hasta ese momento él me decía Ariel y yo presidente. Claro. Cuando dejamos el gobierno, después él mismo me dijo, che, pero... por lo menos tráteme por mi nombre.
Y ¿cómo entonces, fue que le propone la subsecretaría ser subsecretario de turismo?
Sí, le cuento. Alfonsín tenía una idea muy clara de que el turismo podía ser una palanca formidable para el desarrollo de la economía, y para inclusive un vehículo para insertarnos en la comunidad internacional. Y bueno, él un día resolvió elevar el rango de dirección nacional, era mera dirección nacional turismo, a Secretaría de Estado. Y para darle más importancia todavía, buscó un hombre que había demostrado la afinidad para comprometerse en lo que se llamó la convergencia programática, que fue Francisco Manrique, Paco Manrique,
Paco,
gran amigo también, y le ofrece, acá hay una anécdota, si me permiten, tal vez cometa alguna infidencia.
Contala, porque pero, es lo más jugoso.
Ay, sí, sí.
Pero
sí,
dos figuras que no voy a nombrar, me merecen todo mi respeto y mi consideración, uno de ellos ya desaparecido, que era Chacho Jaroslawski, dos figuras del riñón de Alfonsín, presidente de la República, lo visitan a Manrique y le dicen, el presidente vería con agrado que usted fuera nuevamente secretario de Previsión y Asistencia Social para ocuparse de este tema de los jubilados, respecto a lo cual usted ha tenido tanto éxito con una planificación.
Fundador del PAMI, ¿no? Fundador del PAMI.
Exactamente.
Paco Manrique, fundador del PAMI.
Sí, señor. Y también del primer organismo que se ocupó de la drogadicción, un tema que hoy tendría que tener gran actualidad, sí, porque esto de inventar leyes para combatir el narcotráfico a mí me parece muy bien, pero hay que ocuparse del adicto, de aquel que tiene una dependencia enfermiza, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto.
¿Y
es
qué dijo Paco cuando le ofrecieron?
Paco dijo, bueno, déjeme pensarlo, aunque no se tomó más tiempo. Dijo, pero esperen, miren, dígale al presidente que yo le agradezco mucho, es un gran honor para mí, pero se va a crear una expectativa y yo, para satisfacer esa expectativa, le tengo que pedir al presidente algo que no me puede conceder porque su RIL se va a tomar de los cabellos, es decir, no lo aceptaría de ninguna manera. Su RIL, como ustedes recuerdan, era el ministro de Economía. Le tendría que pedir el 2% del PBI para poder solucionar el tema que está tan retrasado de los jubilados. Y como eso yo sé que el presidente no me lo pudo conceder, desde ya le digo, llévenle mi saludo al presidente, pero yo declino este ofrecimiento tan generoso, porque en 2 o 3 meses la gente nos estaría insultando a él y a mí porque no se habrían satisfecho las expectativas. Bueno, entonces pasó un tiempo y estos dos delegados de Raúl volvieron al cabo de unos 15 días a entrevistarlo a Paco y le dice, mire, el presidente quiere darle un gran empujón al turismo y está buscando una personalidad como la suya, conocida en la opinión, respetable, seria, que tiene claros antecedentes democráticos y quiere que usted sea el próximo secretario de Turismo de la Presidencia de la Nación. Es decir, un secretario de Turismo con valor agregado. ¿Por qué?
Porque reportaba directamente al presidente de la República.
10 puntos, Fernando, exactamente. Porque le parecía a Alfonsín que insertarlo en una planta administrativa que dirigiera un ministro y que Manrique tuviera que estar subordinado a ese ministro, no le parecía conducente a Alfonsín. Entonces, me mandó a decir justamente que iba a depender exclusivamente de él y crea entonces una tercer secretaría de la Presidencia de la Nación, porque ya existía legal y técnica y secretaría general. Entonces se crea la Secretaría de Turismo. Y Paco entonces me llama y me dice, mirá, realmente podemos darle una
manija. Ya no le puedo decir que no a un segundo ofrecimiento de un presidente, ¿o no?
Es cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Además, alguna gente, porque acá se analiza rápidamente el pasado de las personas, dice, pero ¿cómo Manrique? Que fue, porque además Manrique fue candidato a presidente de la República precisamente en aquella elección que gana Alfonsín.
Por el Partido Federal.
Por el Partido Federal, pero una circunstancia muy notable de la que yo fui testigo. La noche del escrutinio, estaban esperándolo a Manrique una cantidad enorme de periodistas y todos le aconsejaban prudencia, que no saliera a pronunciarse. no, yo voy a salir y voy a decir lo que pienso. Y fue el primero que salió a decir que el escrutinio había dado el triunfo de Alfonsín, pero lo dijo de una manera que causó sorpresa en el periodismo, porque dijo: estimados amigos, ha triunfado la democracia. ¿Cómo, Manrique? No le entendemos. ¿Qué quiere decir? Ha triunfado la democracia. Ha triunfado Raúl Alfonsín, que es la representación democrática en todo este proceso. Y fue una frase muy recordada, ¿no? Así que ahí ya Manrique demostró su afinidad con el pensamiento. Porque además Manrique no quería ser por segunda vez candidato a presidente de la República. Él me decía: Ariel, habría que buscar algún otro. Yo realmente tengo una gran fatiga.
Escúchame, y Alfonsín logró algo increíble, impensado, que es que Manrique y Simón Lázara compartieran una lista de diputados nacionales.
Exactamente.
Uno por el Partido Socialista y el otro por el Partido Federal. Ideológicamente se puede suponer que bastante alejado, iban todos en la misma lista pedido de don Raúl.
Exacto. Y te agrego el perfil anecdótico de la cosa. La lista la encabezaba Jesús Rodríguez.
Sí.
El segundo era Paco. Y más atrás estaba nuestro siempre recordado amigo, pobrecito, tan luchador y talentoso, Simón Lázara. Y resulta que a Paco le sobreviene una afección muy seria de carácter cerebral, porque le da un aneurisma. Paco se da cuenta enseguida porque sabía mucho de medicina, Paco, porque tenía un hermano médico y un hijo médico. Entonces se levanta una mañana y no podía tomar la manilla de la puerta. Le dijo: caramba, acá hay alguna neurona que se ha disparado. Enseguida llaman a un neurólogo y el neurólogo dice: efectivamente, tiene un aneurisma y hay un coágulo que da vuelta. Bueno, entonces habría que ver si esto es quirúrgico, y lo va a ver a Favaloro. Favaloro de inmediato dice: sí, hay que operar, y lo opera, pero lamentablemente esa operación que tuvo tanto éxito en Menem, por ejemplo,
el de la carótida.
Exacto.
Néstor Kirchner también.
Hay que detener el flujo sanguíneo. Y las neuronas en pocos minutos fallecen.
Sí, claro.
Entonces, lamentablemente se extendió, seguramente no podía hacer otra cosa, la cirugía de Favaloro, y Paco ya salió en coma grado 1.
Ah, muy mal. Sí, claro. Ariel, tenemos que terminar.
Ay, sí, se nos terminó
el
horario.
Tenemos que terminar la entrevista.
Porque ¡ah, caramba!
Se nos pasó
tantas
rapidísimo.
Cosas interesantes. Sí. Bueno,
pero podés venir otra vez.
Pero sí,
¿o no?
Y lo que te señalo, terminando lo anecdótico, es que muere Paco y eso le permite a Lázara, que no le alcanzaban los votos para ser diputado nacional, ocupar una banca en el Congreso de la Nación, aquella que había dejado el fallecimiento de Paco Manrique.
Gracias por haber venido hasta aquí, por compartir estos recuerdos y por luchar todos juntos porque la democracia siga y siga y siga.
Sí,
Ariel
sí,
Dulevich Usay.
Muchas gracias, Ariel.
Gracias a ustedes.
Estuvo con nosotros charlando. Nos vamos. Gracias, Ceci Musioli. Gracias, Ricardo Piñero. Gracias a ustedes por escucharnos. Hasta el martes que viene. Chau, chau, chau. Nos acompañaron Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Venir a Pharmacity está bueno, porque todo lo que hacemos es para que te sientas mejor. Mejor de lo que estabas antes de pasar por el pasillo de cuidado personal o de recibir el consejo de un farmacéutico, pero también cuando aprovechás el 2x1 o cuando decidís cuidar tu salud y bienestar. Porque en Pharmacity tenemos todo para que te sientas muy bien.
Hasta aquí, a tu servicio. Los esperamos el próximo martes a la 1 de la tarde por FM Amadeus.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note.